Bueno, el capítulo de hoy, que es el capítulo 9, se llama el pop art, la nueva figuración y los realismos. Nos queda el tema 10, que habla precisamente de la arquitectura propia de los museos, que la veremos el próximo día y después repasaremos, porque la clase del próximo día es muy, muy cortita. Con lo cual, el cuatrimestre nos ha venido justito. Y bueno, nos situamos entonces en la década de los 60, que es... Sí, 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 muy bien organizado y muy cómodo, la verdad, sí. No, esta asignatura es muy cómoda, muy... eso, uno lo va viendo tranquilamente. La década de los 60 es un periodo crucial en el desarrollo y la evolución del arte contemporáneo. Ya venimos hablando desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, el trasvase artístico se produce de Europa a Estados Unidos, ¿no? Y Nueva York es, a partir de ahora, el centro del arte, En los primeros años de la década, el informalismo entra en crisis hasta casi desaparecer y solo algunas de las grandes figuras se mantienen fieles a sus principios, A principios de los 60, un crítico de arte, tras la ruptura inicial, dijo que el informalismo puso al alcance de todos los subconscientes las posibilidades de ser pintor. O sea, ahí hay un hartazgo de informalismo tremendo, y casi una infravaloración, Se convierte entonces en un movimiento academicista, con sujetos a todas las normas que cualquier otro estilo. Y ese estilo es lo que hace que produzca determinado rechazo, porque claro, si es un estilo que surge de la irracionalidad del personaje, si lo academizamos, pues hemos acabado con él, ¿no? Y ninguna tendencia, además, tiene tal cantidad de seguidores ni tanta proyección internacional, Debido al carácter abstracto del informalismo, se supone que esta crisis era debida al agotamiento, al cansancio y a la extenuación de la abstracción, cuando en realidad procedía del uso reiterativo de un mismo lenguaje. Es aburrimiento realmente lo que lleva a este hastío, ¿no? Se derrumbaba la hegemonía de una categoría que se comparaba con el cubismo o con el surrealismo, Y esta crisis del informalismo da lugar a una diáspora, a una separación y a una, pues eso, a romper esa unidad de sus participantes. Como consecuencia de esta catarsis, fueron diversas las tendencias que surgen como respuesta a esta crisis, Se produce un panorama dispar que solo tenían en común la idea de superar la crisis de lo informal. Es lo que les une, Muchos artistas pensaron que el motivo de la crisis era un agotamiento de la abstracción y optaron por la nueva figuración. Los estilos se agotan. Si algo caracteriza al siglo XX es la cantidad de estilos que hay, porque son muy breves en el tiempo, y lo que le pasa a la abstracción es que acaba exhausta, acaba agotada, También el problema se extiende de manera diferente. Para muchos la crisis era de expresión. Ya no hay esa necesidad de expresión y ahora están cansados de tanta expresividad, de tanto dramatismo, Muchos artistas optan por una abstracción geométrica de carácter neoconstructivista como la opción más avanzada de la vanguardia. Bueno, pues... Es una vuelta de tuerca más, una adaptación de ese movimiento abstracto, ¿no? Vinculándolo con el neoconstructivismo. Frente a estos dos planteamientos, la nueva figuración y la abstracción neoconstructiva, se suman las opciones del pop art, Otros pintores entienden que el problema se produce por la desaparición de contenidos y no por un problema de forma, sino porque se acaban los temas. Y a esta idea se debe la aparición de los nuevos realismos, Otra vez la pintura figurativa, asequible, comprensible y a veces con un sentido crítico, casi con un estilo de denuncia. La crisis del informalismo tiene además otra consecuencia, es el centro de la vanguardia, se traslada de París, de Europa, a Nueva York. Estas circunstancias hacen de la década de los 60 un periodo crucial para el desarrollo del arte contemporáneo. En estos siglos se pone de manifiesto la superación de los principios de la vanguardia y del movimiento moderno, apuntando a lo que será la posmodernidad, que irrumpe en los últimos años de la década de los 60. Y esto es interesante. Este fenómeno es una transformación radical en los usos y en el comportamiento de la modernidad y en la forma de actuación de artistas y grupos. Vamos con calma y vamos a ir viendo. Bien, el pop art y la crisis del informalismo. Rosenberg abre las puertas a una nueva corriente. Es el pionero. Y su obra está impregnada de elementos figurativas con recuperación de componentes dadas, que ponían de manifiesto las razones por las cuales el informalismo se había convertido en una corriente anodina, ramplona y alejada del principio, de lo que originó esa tendencia. El informalismo había llegado a tal punto de agotamiento que hacían que su vigencia ya fuera insostenible, muerto por inanición. Con el paso del tiempo, la acumulación de experiencias, el aumento de pintores, hizo que lo que comenzó como una actitud de ruptura se convirtiera una vez más en la expresión de un academicismo. Todos pintados a protocolo, siguiendo unas normas, ¿no? La espontaneidad se transforma en mera experiencia y en mera rutina. Y la gran cantidad precipitó la muerte de sus posibilidades. La gran cantidad de pintores posibilita la muerte. Bueno, aquí tenemos una pintura de Rochambeau con mezcla de materiales todavía. Lichtenstein pone de manifiesto que la proyección inmediata de lo instintivo era ya un recurso académico que carecía de todo impulso natural. Lo primitivo y lo instintivo ya estaba agotado y que además ya no era ese impulso natural, sino que era un impulso, era un método académico. Y como parodia de la pintura abstracta hace este cuadro que se llama Pincelada Amarilla y Verde, que es una parodia, que es una crítica del informalismo, lo que hace Lichtenstein. Bien, muchos de los artistas que habían participado en la corriente fueron conscientes de esta situación de agotamiento antes de que verdaderamente la crisis irrumpiera y ya no hubiera marcha atrás. El informalismo fue una tendencia que centraba en la pintura, en la materia, en el gesto, en el trazo y en el dripping. Excluía toda referencia figurativa, nos acordamos, ¿verdad? Y era un arte hermético basado en la expresión subjetiva del pintor. Y en este contexto aparece el pop art. Como todo lo contrario, los artistas toman formas y recursos propios de la fotografía y de los medios de comunicación de masas, como los periódicos y las revistas, los anuncios, el cine, la tele, el cómic. Todos estos medios son utilizados como un nuevo lenguaje plástico figurativo en el que se huye de la subjetividad. Se renuncia a mostrar la intimidad del ser. Y ahora lo que se sale es a mostrar lo que nos rodea, lo que les rodea, lo que rodea a la sociedad americana. La rápida aceptación del pop art se debe a la novedad de un lenguaje cargado de contenidos y que tenía algo que no interesaba a los informalistas, que era la comunicación a través de unos lenguajes asimilados, como era la televisión, los periódicos, ¿no? Aquello que informa a la sociedad de masas. Utilizaban imágenes prestados de los medios de comunicación de masas. Esto supone la constante búsqueda de los artistas contemporáneos para descubrir los innumerables valores del objeto. Hay que tener en cuenta que estamos en la sociedad americana, que ya se ha producido ese trasvase, y la sociedad americana es una sociedad de masas, básicamente. Uno de los problemas que trazan el hilo conductor entre el dadaísmo, el surrealismo y el pop art ha sido la obsesión por desentrañar nuevos valores del objeto, por hallar nuevos valores añadidos de la manipulación de la realidad y del objeto, como se han planteado los dadaístas o Duchamp, con aquellos inodoros o el lavabo puesto del revés, que ahora inicia su andadura con un sistema plástico y en esta nueva búsqueda se siguen dos caminos, como la recuperación física del objeto, el objeto tridimensional, el objeto con forma, y como representación del mismo. Se recupera por una parte los objetos, o sea, las formas, y por otra parte lo que representan. Y en ese sentido se recuperan objetos. Ahora lo que se hacen es representar objetos de la vida cotidiana como objeto y lo que representan. Y lo que representan son objetos de la vida cotidiana y objetos de una sociedad de masas que lo que refleja, lo que el artista recoge es lo que se encuentra con los anuncios de neón, los carteles por la calle, los anuncios de prensa ofreciendo sopas Campbell, los anuncios de la televisión, y es lo que él recoge en su obra de arte. ¿Me explico? Entonces, recupera el objeto, por una parte, y en este caso, lo que significa, lo que representa, y representa a una sociedad de masas que en sus obras de arte recogen su vida cotidiana, aquellos objetos que les identifican, que los definen. Oldenburg es el que mejor, el que lleva hasta sus últimas consecuencias el empleo y la manipulación de objetos. Objetos vulgares, ordinarios, de desechos en muchas ocasiones, hacen que el artista desarrolle un arte plenamente urbano. A veces recogidos incluso de la basura, porque son objetos de la vida cotidiana, ya sean basureros o ya sea un escaparate o ya sea cualquier representación que nos encontremos por la calle, ¿no? Aquí tenemos un hornillo de cocina procedente de un cubo de basura, de un basurero, ¿no? Pues son objetos de la vida cotidiana, se recupera la tridimensionalidad y además se recupera la función del objeto. Objetos de la calle y objetos de la vida de las personas normales. Fijaos, un pantalón colgado, pero esto es una representación artística de un objeto propio de la sociedad de masas, propio de cualquier ciudadano, ¿no? Cualquier ciudadano en nuestra casa, no digo ahora, pero en aquella época sobre todo, este objeto nos representa a todos, ¿no? Y a los americanos en aquella época todavía más, porque ellos no tenían nada de dónde tirar. No tenían estilos anteriores que recuperar. Y ellos se basan y lo que pretenden representar es su vida. ¿Y su vida qué es? Pues la sopa, lo que aparece en el que se encuentran en el cubo de la basura por la calle, un pantalón, ¿no? Pues lo que les define es la sociedad. Una hamburguesa, ¿no? ¿Hay algo más americano que una hamburguesa? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. No sé si me explico. Es una. Lo que representa el pop-up es la vida y los objetos que identifican a la sociedad de masas y en concreto a la sociedad americana. En una década en la que la hamburguesa, por ejemplo, no estaba tan extendida como está ahora y ellos lo tenían como seña de identidad. Entonces, esos objetos, las sopas Campbell, es cuando se empieza a enlatar comida, cuando se empiezan a tomar alimentos de otra forma, alimentos precocinados e incluso cocinados, ¿no? Y que proceden de esa sociedad, básicamente, ¿no? Y eso es por lo que ellos abogan, algo caricaturescas. Son simples, pero no tienen mucho que ver con la caricatura. O sea, te lo pueden parecer, pero representan su vida. O sea, lo que les define, ¿eh? Y además es a conciencia, o sea, en vez de representar lo desconocido, la materia, el cuadro que está sin terminar, el gesto, el cansancio, el tal, lo que hace es decir, no, mira, no, lo que hay en la calle, lo que hay en la vida y lo que a nosotros nos define es esto, son las sopas, los cómics, los anuncios de televisión. Y en un periódico te puedes encontrar, ahora ya, sí también, anuncios de todo tipo, pues eso es lo que ellos representan, su vida cotidiana. La vida cotidiana, como digo, de una sociedad masiva, ¿eh? El Pop Art es un movimiento que tiene su origen y desarrollo en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos. Era, perdón, la incorporación de un mundo de... Sí, sí, bueno, bien, sí, pero... más allá de la idea, o sea, del tamaño, lo que se representa es la idea. Y es verdad que en el caso de la hamburguesa es una exageración. Es decir, mira, hasta mira lo que nosotros defendemos y lo que a nosotros nos gusta. Y mira lo que es nuestra vida cotidiana, más allá de sensaciones, de miedos, de gestos, de materia y de lo que quiera que sea. O de chorros de pintura. No, mira, esto. Y además eso, en tamaño familiar, ¿no? Tamaño grande. Es una respuesta, a un cansancio, a un estilo que nada tiene que ver con lo figurativo. Entonces ellos se van al otro lado, al otro extremo y dicen, no, mira, ni gesto ni nada, lo que haya, lo que tengamos en el día a día. ¿Me explico? Es una reacción. Y se va de lo invisible, de lo subjetivo completamente, al realismo más común, ordinario en el sentido de cotidiano, Bien, era la incorporación de un mundo de objetos que el consumo había introducido en nuestro entorno, que eran del mundo cotidiano. La presencia de estos objetos sacudía al espectador de su rutina y letargo al ponerlo delante de algo que aparecía con un sentido y un significado distinto al que se le atribuía. Es decir, con el informalismo teníamos que estar haciendo interpretaciones y cábalas de todo tipo para al final llegar a la conclusión de que todo dependía o del azar o del estado de ánimo del pintor o de los chorros de la pintura, ¿no? Simplificando. Y cansados de eso, no, mira, vamos a optar por lo que nos rodea, por lo que tenemos en nuestra vida. Claro, eso es. Es que es eso, y no hay que darle más vueltas. Es al otro extremo. Y además eso, a lo sociedad de masas, que además es lo que define a la sociedad americana, que luego después también nosotros nos hemos apuntado a ese carro, ¿no? Pero es lo más básico, lo más simple y lo más cotidiano. Botellas de Coca-Cola. Pues botellas de Coca-Cola, ¿no? Es señas de identidad típicamente americano. El Pop Art utiliza objetos e imágenes con los que el espectador estaba absolutamente familiarizado. No eran ni rebuscados ni sofisticados. Era la más clara reacción contra las formas refinadas pero acentuadas personalmente, de ese expresionismo abstracto. Para los artistas pop había que salir de ese ensimismamiento interior, de ahondar en el yo y mirar alrededor. El Pop Art dirige una mirada al exterior, a un entorno urbano transformado por la mecanización, el consumo y el desarrollo. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos, chicas? Chicas, porque somos todas mujeres, ¿no? ¿A que sí? Y es muy simple. Es muy básico y muy simple. Y muy fácil. Y además no se va a confundir con ningún otro estilo. Y Liechtenstein había tenido una etapa vinculada al expresionismo abstracto hasta 1960, cuando empieza a introducir imágenes tomadas de cómics. Después empieza a utilizar imágenes publicitarias que lo convertirían en uno de los artistas más representativos del pop art. Algunas de sus obras iniciales parten de la manipulación y el empleo de formas publicitarias que luego abandonará por la inspiración de imágenes de los cómics. Bueno, eleva a la categoría de arte formas e imágenes que habían tenido un simple valor de consumo cotidiano. Los objetos que uno compra y que además en aquel momento eran de rabiosa actualidad, del consumo básico que define a una sociedad en un momento, es lo que él, a lo que él eleva como obra de arte. Bueno, aquí tenemos una inspirado en los cómics, pues hace esta serie. La obra maestra, bien, diferentes cómics. Andy Warhol empezó como diseñador publicitario y a través del pop art transmitía imágenes surgidas en el escenario de un paisaje urbano. Personajes famosos u objetos de consumo se convertirían en temas de sus cuadros. Pero al mismo tiempo, los artistas contribuyen a crear un arte que tendría una influencia importantísima en el diseño, la moda, los anuncios, las artes gráficas y la publicidad. Es la sociedad de masas, chicas, tal cual. Los objetos de consumo y las obras del pop art se vieron inmersos en un mismo proceso evolutivo. El pop art no fue solo una tendencia que valoraba, recopilaba y copiaba imágenes de otros mundos, otros medios, sino que creó un lenguaje propio con una profunda repercusión que ha llegado hasta nuestros días. El mundo de los objetos de nuestro entorno, que constituye la temática del pop art, es inagotable. Claro, cualquier tema de la vida cotidiana, ¿no? Cualquiera puede valer, ¿no? Bueno, os suena, ¿no? Personajes de la época, personajes de la vida cotidiana, de ahora, de cuando quieran. Pero estamos en la década de los 60, pues alguien más conocido que Marilyn, difícilmente, ¿verdad? Hamilton plasma toda la iconografía de los objetos utilizados y revalorizados por el pop art. Bueno, dice, ¿qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas? Pues aquí tenemos como un cuadro de género, pero de los objetos cotidianos de la sociedad americana, del momento. El gramófono, la guitarra, el sofá, la mesa. Todo es un cuadro de género de la sociedad de masas. ¿Lo veis? Es una imagen completamente costumbrista. Sí, sí, claro. Es que es muy fácil, mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Es tal cual. Eso es. Esto se entiende muy bien, ¿verdad? Porque de puro simple, ¿no? De puro básico, pues se aprende fácilmente y se identifica, no se confunde con ningún otro, yo creo. Bien, vamos con la nueva figuración. El pop art irrumpe como una corriente innovadora en ese anquilosado panorama dominado por el informalismo, se convierte en una referencia y en una denuncia de ese anquilosamiento de la vanguardia, pero el pop art no llega a ser una tendencia exclusiva ni hegemónica capaz de trasladar cualquier otro intento de renovación. Fue un fenómeno inglés y norteamericano. En cambio, su proyección se deja sentir en un amplio panorama de realizaciones de moda y de los objetos de arte, de los objetos cotidianos. Como respuesta a la crisis del informalismo surgen otras tendencias que indagan en la figuración. La figuración se convierte para muchos artistas en una tendencia a seguir. O sea que al informalismo se le responde con el pop art y con otra figuración, que ahora veremos qué características tiene. La figuración entonces se convierte en una tendencia y era un planteamiento ambiguo que dio lugar a distintos pronunciamientos y a que artistas figurativos tuvieran valoración y reconocimiento, como es el caso de Bacon, de Francis Bacon. El impacto producido por el pop art afecta sobre todo a la valoración de lo figurativo y al desplazamiento de lo abstracto y abre las puertas a nuevas tendencias que irrumpen ahora con vigencia inédita. Lo que se hace es arrinconar a la abstracción. Perdón. Y tenemos por una parte el pop art y ahora vamos a ver otras tendencias. Ante la irrupción del pop art se ha creado en Madrid el grupo Hondo, cuyos vínculos con el informalismo eran evidentes, pero también introducen referencias figurativas que reafirman el valor concedido a la representación como soporte de la pintura. Tenemos, por ejemplo, el abrazo de Juan Genovés, me parece que murió el año pasado. El tiempo pasa muy deprisa, yo creo que fue el año pasado. Con un sentido expresionista, con un sentido quizá más de denuncia, más crítico. La vida, las distintas etapas de la vida. Y a principios de los 60 se produce un clima ambiguo en esa indefinición, sin que ninguna tendencia lograra la hegemonía. Conviven, pero ninguna es superior a ninguna. Se inicia entonces en España un panorama dispar de tendencias que se convierte en algo habitual desde entonces. Conviven diferentes estilos, diferentes tendencias. Se produce un desarrollo importante de la neofiguración y de una figuración planteada desde distintos enfoques. Por ejemplo, una más abstracta, más expresiva. Me gusta y te lo cuento. Bueno, Julio Martín Caro. Expresividad, abstracción, sin más. Composición. Esta es que se ve muy poco, pero es una composición figurativa. Fijaos, más próxima al cubismo, ¿verdad? Con una disolución a medias de la caja espacial, una esquematización, ¿verdad? Conviven diferentes estilos. Bien, a lo largo de la historia, a lo largo del arte del siglo XX, naturalmente, es frecuente encontrar artistas que pasan a la abstracción y otros como Klee que se mantienen entre las dos orillas. Con este agotamiento del informalismo se pasa de la abstracción a la figuración, una vez más. Y cuando desaparece ese informalismo, se produce una conversión hacia la neofiguración, porque lo que verdaderamente se convierte en lo común, en lo que les define a todos, es la nueva figuración. La vuelta a la figuración tiene en Londres y en la Escuela de Londres los principales representantes. Y lo que les define es el interés por la figura humana. Pero es una figura humana básicamente basada en el retrato y en el paisaje, que era muy propio del arte inglés, pero desde una óptica nueva. La Escuela de Londres define a unos artistas con diferentes tendencias, con una vida muy bohemia y que se relacionaban en el Soho y que lo que vienen a desarrollar denunciar es la soledad del ser humano, ¿no? Bacon es el padre de la Escuela de Londres, tiene un primer momento surrealista y con influencia de Picasso. Y estos tres estudios para una crucifixión, fijaos, lo que viene a representar, a reflejar Bacon es, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda maltrecha. Y Inglaterra la que menos, porque era una isla y no se vio tan afectada, pero maltrecha en definitiva, ¿no? Y lo que pretende denunciar, lo que pretende representar es el hombre anónimo, aislado, reflejo de la soledad y con esa angustia. Muy cercano a lo que fue el expresionismo, y muy cercano a lo que representó Munch. Desde entonces, no vamos a encontrar ese estilo de tan angustioso y esa plasmación de la soledad como se representa en aquella época, En su obra se encuentran reproducciones de Grunewald, de Rembrandt y de Ingres, que sirven de publicaciones, que daban noticias. Desde 1949 empieza a hacer experiencias con el retrato de Inocencio X de Velázquez, del que hace más de 40 versiones. También se interesa por la obra de Van Gogh. Fíjate, estudio de composiciones de la obra de Van Gogh que él va haciendo. Va casi disolviendo las formas, Va como reduciéndolo a lo más esquemático, dando lugar a una expresividad. Fíjate, este es el cuadro que pinta Velázquez, el cuadro de Inocencio X, y fíjate a lo que lo reduce, ¿no? Una forma prácticamente disuelta, pero con una expresividad y un dramatismo y una sensación de intranquilidad palpable, ¿no? O sea, clara. Desde el grito de Munch no se había expresado la sensación de soledad y de angustia que asola el movimiento y lo transforma hasta someterlo a un proceso parecido a lo que hace Kafka. O sea, es quizá el que mejor representa después de aquel momento la angustia y la soledad y el dramatismo que vive Europa en aquella época. Pese al desarrollo de sus contenidos, la pintura de Bacon no tiene dimensión literaria. Supo traducirlos a un lenguaje figurativo que revolucionaba las formas preexistentes de la representación. El inquieto y palpitante desequilibrio tridimensional de los escenarios forma imágenes con una inquietante plasticidad. O sea, lo que hace es, con una pintura expresiva es casi, romper la figura, ¿no? O sea, es como si la vaciara de contenido y solamente trazara líneas de expresión, Como si desapareciera la corporeidad, Si algo caracteriza a esta escuela es dar voz a una sociedad salida de la guerra, en reconstrucción, en la que pesaba el recuerdo del Holocausto, Hiroshima, Nagasaki, que proyectan sobre estos artistas la aspiración de realizar un arte que reflejara la angustia y la soledad del hombre. Es el contexto en el que surge lo que le lleva a este tipo de representaciones. Y se vale de un dibujo que lo que hace es transformar sobre todo obras del pasado y las carga de las vacía de tridimensionalidad y las llena de las dota de dramatismo y de expresividad. No sé si me explico. Cuadros tridimensionales, cuadros de la arquitectura, de la pintura tradicional, los rellena y los sustituye por un dibujo transformado y transformador. ¿Lo vemos? Bueno, mujer tumbada. Pues es una mujer tumbada, es más bien una mujer tumbada, pero ni posando, ni con un... Eso es, le da otro significado. Y cuando hace imágenes de nuevo cuño, pues son imágenes completamente vencidas, ¿no? Como si no pudieran tirar. Bacon fue un pintor a la antigua y clásico en la factura, a la hora de representarlo. Su pincelada es ligera y va difuminando las imágenes hasta casi disolverlas, Pero en toda su obra, sus obras aparece el detalle cruento, el reflejo de la violencia y la desesperación. La figuración de Bacon desarrolla angustia desgarrada que envuelve al individuo en la sociedad contemporánea, encerrados entre paredes, se mueven apresionados en un ambiente de incertidumbre, con angustia. Es un testimonio agónico de la soledad. ¿Eh? Un estudio de autorretrato, bueno, pues es... Pues eso. Vamos a ver a Freud, que era nieto de Sigmund. Es un maestro de pintores, configura un estilo que desde el surrealismo de la primera época le lleva a una resolución plástica en la que el empaste sustituye a las formas pulidas de sus comienzos. Es decir, utiliza el pincel cargado de pintura. En vez de ser una pintura dibujística, es decir, que el pincel se escurre, ahora lo que hace es empastar, utilizar gran cantidad de pintura. Su taller es a la antigua, realiza numerosos retratos ambientados en un espacio opresivo y sórdido. El modelo es un puro objeto que se representa de manera desapasionada. Le interesa el arte antiguo, Courbet, Watteau, Rembrandt, Rubens, grandes de los clásicos. Este es el taller del pintor, Bueno, el retrato nocturno, una figura abandonada. Bien, Kitaj es el inventor del término de la Escuela de Londres, se relaciona con Bacon y con todos los demás miembros. Viaja a España, se interesa por la Guerra Civil, estuvo en Guernica viendo el lugar que refleja el cuadro del Guernica, el bombardeo, Sus primeras obras deben mucho al collage surrealista y a sus contactos con el pop art y proceden de las nuevas técnicas seriadas de representación, siempre con un sentido alegórico y de crítica a la deshumanización. Y los retratos representan las imágenes de sus amigos contemporáneos. La boda, bueno, pues es una representación abigarrada, Esta escuela, de la que estamos hablando, formada por artistas diversos, encarna la figura del artista fuera del sistema que rechaza la utilización de la imagen mecanizada, es decir, es todo lo contrario a la sociedad de masas, y se centra en una elaboración manual y en la experimentación personal. No en la representación de imágenes cotidianas, de dibujos de cómics, de anuncios. Su postura fue la de crítica a la sociedad, salida de la Guerra Fría y a la deshumanización del arte. Es la muestra del eclecticismo imperante desde la crisis de las vanguardias. Fueron respetuosos con la tradición, intemporales, individualistas, sórdidos en representaciones sin dejar de ser británicos. Es la pintura en el momento, quizá de más crisis que vivió Europa, una vez acabada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Europa partida, ¿no? Y ese es el sentir que ellos quieren. Que ellos representan, ¿no? El final de la hegemonía europea. Coincide también con el existencialismo, con la época de Sartre, con ese sentido de vomitar casi el dolor, de náusea, de tal, ¿no? Es lo más parecido a este tipo de representaciones, ¿no? O sea, cuando alguien es más parecido a un vómito, ¿no? Bien, en fin, vamos a ver las tendencias neoconstructivistas. La misma crisis del informalismo produce otras controversias distintas a la vigencia de la abstracción o la figuración. Lo que también planteó fue la necesidad de crear una opción dentro de la abstracción, es decir, bueno, no vamos a arrinconarla definitivamente, vamos a darle una vuelta a lo que había y vamos a ver hacia dónde podemos derivar, ¿no? este estilo. Se produce, ya sabemos, un agotamiento de la expresión absoluta y se convierte en un juego esteticista que había perdido todo significado, ¿no? Y entonces, esta abstracción constructiva había ocupado un segundo plano en la vanguardia. Y ahora se considera y se revitaliza esa construcción. Entonces se basa, y lo que recuperan es un arte geométrico, es decir, no figurativo, con unos planteamientos basados en la dinámica y en el movimiento óptico formado por sus combinaciones. Y entonces las tendencias neoconstructivistas, cuando tenga bien, no lo dejará ver, es lo que se llama el arte cinético, que parte de la experimentación de los efectos del movimiento y del dinamismo de la forma. Tiene gran amplitud de desarrollos y este estilo se llama OAR, Optical Art. Es una propuesta que tiene una gran representación en el diseño y la moda y la publicidad. Era un arte que atraía al espectador. Y tiene que ver, fijaos, el op art tiene que ver con un movimiento vibrante y repetitivo de formas parecido al... está regido por leyes de óptica, y crea lo que se llama el efecto Moiré. Como la tela esa que parece que hace ondulaciones, fijaos cómo se nos representan movimientos, es abstracto verdaderamente, pero en lugar de acabar y de destruir lo no figurativo, lo que se hace es adaptarlo a las leyes de la óptica y se desarrolla el optical art, OP-art, que es una tendencia neoconstructiva. Bien. Vamos. No sé por qué va tan lento esto hoy. Vamos. De estar conectado. Bueno, la obra de Basirelli tiene gran proyección en la creación del... Sí, ahora voy a ver qué pasa. De un grupo que se forma en París en los años 60 y que lo que pretende el grupo este es renunciar al individualismo del arte informal, crear un arte con una proyección social multiplicable y que se pudiera aplicar en otros campos. Y los principios básicos que por los cuales se rigen el optical art es liberar al pueblo de las inhibiciones y de las deformaciones de apreciaciones producidas por el esteticismo tradicional. Es decir, introducir el movimiento, el arte cinético, la movilidad, la fuerza, el movimiento cinético en el arte. Es decir, proyectar lo multiplicable, aquello que se puede, que genera un movimiento, una tensión, y que se puede aplicar a otros artes. Liberar al público del estatismo de la estética tradicional y optar por una abstracción casi móvil, casi en movimiento, círculo en torsión, pues es un círculo que está moviéndose, ¿verdad?, y se ha deformado. Ahora lo que se opta es por un estilo en movimiento. En España, de forma paralela al informalismo, tiene lugar la actividad de artistas importantes adscritos a la abstracción geométrica. O sea, lo que hacen es reducir lo figurativo a una geometrización con ciertos componentes de abstracto, porque no reflejan ninguna realidad comprensible para el ser humano, sino que es una representación no figurativa, pero con elementos que sí que podemos reconocer, ¿no? Este es el grupo que defiende esto, es el Equipo 57, que lo crea Jorge Oteiza, en París. Y sus planteamientos parten de un ataque al subjetivismo informalista Y lo que se pretende hacer es un arte con proyección social, aplicando sus diseños a objetos cotidianos y pinturas realizadas en equipo. Es decir, obras ancladas o integradas en la abstracción geométrica, pero con una opción racionalista y colectiva. Y ahora veremos. Cuando quiera lo vemos. Porque lo que se hace entonces es transformar el informalismo, este todavía es absolutamente abstracto, pero, a ver, lo que se hace es trasladar el informalismo, porque son figuras que nos reconocemos, a un espacio común, a un espacio visible para todos y enmarcado o colocado en espacios comunes. Trasladarlo a la vida cotidiana, insertarlo en el mundo en el cual la gente convive. Sacarlo del soporte del cuadro, sacarlo de esa expresión plana y llevarlo a la vida cotidiana. Es un movimiento abstracto, pero colocado en espacios en contacto con el hombre. No sé si me explico. Bien. Además de este grupo, la abstracción geométrica fue una tendencia relevante en el panorama de la vanguardia a través de obras de artistas como Pablo Palazuelo y Eduardo Sempere. Pablo Palazuelo construye sus obras de arte con combinaciones de formas sometidas a un proceso rigurosísimo de proporción. Es decir, el cuadro es una unidad formal en el que cada elemento forma parte inseparable del conjunto rigurosísimo de proporción. Es decir, el cuadro es una unidad formal en el que cada elemento forma parte inseparable del conjunto y de los planos de color. Nada es independiente y las diferentes partes del cuadro están supeditadas al conjunto. Pasa igual que, trasladando, fijaos, está compartimentado, pero formando parte de una unidad, de una entidad mayor, ¿no? Parecido a lo que pasaba en el barroco. Todas las partes son importantes, pero per se, cada una por sí misma, no es nada. Entonces, es una abstracción no figurativa, pero que ancla, o sea, que conforma al cuadro, que hace que todas las partes formen parte de él, dependan de esa unidad mayor. No sé si me explico. Esto es una escultura. Fijaos, son diferentes planos, diferentes partes, abstractas, pero no son independientes ninguna de ellas. No podríamos separar ninguna de ellas porque forman parte de una entidad mayor que lo conforma y lo define. Sempere, en cambio, lo que hace es recoger la influencia del arte óptico. Hace bases, cuadros de líneas rectas influidos por el optical art, ese entramado y esa repetición de elementos, de movimiento cinético. Esto es una escultura móvil que está en el Paseo de la Castellana, en los bajos de Juan Bravo, no sé si lo habéis visto. Pues es una repetición, una geometrización de una representación, formando parte también de una entidad mayor. En escultura, se opta por una opción constructiva frente a esa vorágine que había desarrollado el informalismo. Martín Chirino, que formaba parte del PASO, desarrolla una obra escultórica con muchísima expresión, dando lugar y haciendo guiños a lo orgánico, a esas formas orgánicas y neoconstructivas, y neoplásticas. Lo vemos, esas formas redondeadas del neoplasticismo. Y Oteiza crea espacios cerrados, fijaos, una composición vacía, pero que viene delimitada y conformada por los diferentes planos que forman la obra. Vacía porque no tiene forma, o sea, no tiene una forma reconocible, ¿no? En ese sentido es vacía, pero sus diferentes partes forman una entidad, una unidad a las cuales están supeditadas. No sé si me explico, porque es que son vueltas de tuerca sobre una misma idea, y es un ejemplo y otro más. Bien, Chillida parte de un concepto orgánico en el que las formas abstractas representan ese latido. Es como si tuvieran vida, como si tuvieran corporeidad. Son formas abstractas, pero como si verdaderamente tuvieran forma o tuvieran incluso dinamismo, ¿no? Es como si hubiera esa tensión vital cercano al ser humano. Alfaro concibe la escultura como un objeto puro, con un dibujo espacial dinámico, dinámico y con esa corporeidad que da lo abstracto. Son figuras abstractas, pero con un sentido corpóreo, con un sentido orgánico. Y nos vamos a los nuevos realismos. Y cómo a partir de la irrupción del pop art y del agotamiento del informalismo, da lugar a la nueva figuración y a la abstracción geométrica, surge una tercera alternativa que parte del hecho de que el informalismo había perdido su rebeldía y sus contenidos, y son los nuevos realismos, en la que se plasma explícitamente unos planteamientos críticos. En España, la situación política determina que la crítica a esta ausencia de contenidos se acentuara y que muchos artistas que habían sido informalistas pasaran ahora a realizar pintura crítica. Es decir, se pasa a lo figurativo. Canogar abandona la abstracción de los años 60 para hacer obras críticas contra la opresión y la violencia. Genovés realiza una crónica de las tensiones del momento, con unos cuadros poblados de personas corriendo con un espacio de represión y de violencia. Vamos a ir viendo alguno. Este es el paso. Es un movimiento, es un cuadro sin color, en blanco y negro, ¿verdad? Pero con tensión, con dramatismo. También hay que tener en cuenta las circunstancias que a nosotros nos tocaba vivir, ¿no? El preso es una figura en la que se denuncia, ¿no?, la situación de opresión y de falta de libertad, ¿no?, que se vivía. Otros pronunciamientos fue el que desarrolla Eduardo Arroyo y el equipo Crónica. Trabaja utilizando imágenes superpuestas, compuestas por elementos conocidos. Otra vez utiliza Velázquez y a Goya. Y lo que hace es lo que defiende es un rechazo de la abstracción, y lo que pretende recuperar son las enormes posibilidades de la representación. Y lo que ellos defienden es que la figuración es heterogénea y dispar. Es decir, no hay que centrarse en lo abstracto. La figuración da un margen de posibilidades tremendo. Y aquí, fijaos, tenemos una representación del Guernica, pero de un Guernica casi con vida, del cual parece que se han caído determinados personajes, ¿eh? Y el señor con la lámpara del Guernica se adelanta. O sea, es una vuelta de tuerca sobre una pintura figurativa, sobre una pintura poniéndolas en movimiento, hace versiones, podríamos decir, ¿no?, de determinadas obras de arte. Dice, me fui de España por aburrimiento. Bueno, pues es un señor que aparece estampado contra el suelo, pues a interpretar, ¿verdad? Los chinos, pues fijaos, son imágenes como si estuvieran entre rejas, ¿verdad? Son pinturas figurativas, pero con unas posibilidades, con unas interpretaciones amplias. La oración, pues eso es, pintura. El arte extremeño, Juan Barjola. Pues influencia del cubismo también, son interpretaciones y variaciones de estilos que ya habíamos visto, porque lo que defienden es seguir utilizando el arte figurativo y hacer versiones, en muchos casos, de obras conocidas. Y luego tenemos el grupo de los realistas de Madrid, con Antonio López, que seguramente que todos lo conocéis, Luis López Hernández, Luis Julio y Francisco, María Moreno, que murió hace un par de años o tres, porque el tiempo pasa tan deprisa, que era la mujer de Antonio López, Isabel Quintanilla, Esperanza Parada, y Amalia Avia, que era la mujer de Lucio Muñoz, que era uno de los abstractos de la generación de los 50, el que decía que sus obras eran cuadros detenidos. ¿Os acordáis? Que había que esperar el paso del tiempo. ¿Os acordáis? Del día anterior. Que vienen a plantear que el realismo es una tendencia vigente y que aguantaba esa comparación perfectamente con el arte abstracto, O sea, que es otra alternativa. La fresquera de Antonio López, pues eso. Los cuadros de Antonio López son perfectamente reconocibles, ¿no? Entre un neorrealismo claro y que perfectamente esto compite y es igual de válido que lo no figurativo, y lo mismo de moderno, ¿eh? Es otra apuesta por la representación artística. Vamos, no sé qué le pasa. Elena, esto es, completamente figurativo. Belén Moaneo son esculturas, igual, esculturas figurativas, completamente actuales, Gran Vía, María Moreno, que era la mujer de Antonio López, como digo, que ha muerto hace, no sé, un par de años, tres, hace poco. Representaciones completamente figurativas. El vaso, ¡buah! Increíble las calidades, Increíble. ¡Buah! Expansión. Bueno, pues es un paisaje en 3D. La tienda de máquinas de Amalia Avia. Amalia Avia hacía un montón, muchísimas representaciones de este tipo. Ahora están haciendo sus hijos, no sé si lo habéis leído en algún periódico, incluso el otro día lo anunciaban por la tele, que están intentando ponerse en contacto con personas que tengan obras de Amalia Avia para hacer una exposición de ella, ¿no? Porque verdaderamente tiene una producción increíble. Y las representaciones de fachadas con elementos típicos de aquella época, la verdad es que lo bordaba. La labor de estos realistas ha continuado hasta nuestros días y, en cambio, las tendencias críticas desaparecen a finales de los años 70, es decir, cuando la dictadura acaba, ese movimiento crítico y de denuncia y de angustia y de desasosiego desaparece cuando hubo normalidad política. Y entonces el arte se orienta hacia una concepción más estética y desentendida de ese compromiso. Con anterioridad ya se había ido gestando el grupo Nueva Generación, que se crea en 1967 por Antonio Aguirre, con una vida muy corta y que lo que plantea era el diálogo enfrentadas entre corrientes que se habían enfrentado anteriormente y que lo único que pretenden es lo único que les une es un planteamiento plástico, alejados de la discusión arte abstracto sí, pintura figurativa no, o al revés. Pretende el hermanamiento y el encuentro de esas dos tendencias que parecían que tenía que ser o una o la otra, ¿no? Y de este grupo, del grupo Nueva Generación, salen algunas de estas opciones posteriores a lo que es el arte actual, el arte contemporáneo, posterior a este momento. Himalaya, bueno, pues es figuración y con una formación completamente difusa. Y, fijaos, la Puerta Roja, la influencia de Lock Art, ¿verdad? De ese movimiento abstracto con ese dinamismo con las leyes de la óptica, aplicándole planteamientos pictóricos exclusivamente. Y aquí una vez más, ese dinamismo y ese abocetamiento de las figuras, ¿no? En el que conviven una escultura de bulto redondo con un tratamiento casi casi abocetado. O sea que al final lo que nos viene a decir vuestro libro es que una vez que se supera el periodo de denuncia y de malestar político que había, lo que se intenta es llegar a un punto de encuentro entre los diferentes estilos, ¿no? Y entre los estilos anteriores, que lo que planteaban era una situación excluyente, o abstracto o figurativo, y era una reacción de unos frente a otros, y lo que se defiende es quizá ese hermanamiento y ese buscar un punto de un punto de encuentro, que era un planteamiento estético, en definitiva, era lo que tenían que buscar juntos, ¿no? Que era lo que les unía, que eran artistas y que tenían que plasmar lo que querían, pero no de espaldas, sino de la mano, ¿no? Eso habría que recuperarlo también en muchos órdenes de la vida, ¿no? El hermanamiento de lo distinto, aunque los pensamientos sean distintos, pero buscar ese hermanamiento. Como vemos,